Juan Ginera abren de 7 a 8.
¿Solo una hora?
No, de 7 de la mañana a 8 de la tarde.
¿Pero quién va tan temprano?
Nosotros, ¿por qué crees que te he despertado? Peugeot Juan Giner abre de 7 de la mañana a 8 de la tarde sin parar. Juan Giner, Pérez y Valero 31, Valencia.
No puedes conducir por el centro, no puedes aparcar sin pagar, no puedes permitirte un BMW híbrido enchufable, no puedes... ¿No puedes? Cambia las reglas. Conduce un BMW Serie 3 híbrido enchufable con etiqueta cero. Hazlo porque puedes.
Infórmate en Engasa o en su web engasa.bmw.es.
Amigos, buenas tardes.
Luz de cruce, Vicente Herranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Vuelta al cole, lo ha podido escuchar ya en nuestra emisión en cadena. Y la vuelta al cole trae también, pues, que hay que hacerlo de una forma, ya saben, el transporte escolar, en el coche, en la moto, andando, en bicicleta, cómo van los niños, los más pequeños de la casa. Vamos a intentar regularizar un poquito esto. Bueno, lo hacemos todos los años, la realidad. Cuando empieza el cole hay que hablar de ello, si se va seguro o no se va seguro en el autobús, si los autobuses tienen que llevar cinturones de seguridad, si es obligatorio que los lleven, si es obligatorio que los lleven los más pequeños. Bueno, estas muchas cosas que va a sacarnos de ese atolladero que en esos momentos tienen muchos padres, ¿no? Y sobre todo los primerizos. ¿Cómo llevo a mi hijo en el coche? ¿Cómo llevo a mi hijo? ¿Cómo debo de ir mi hijo en el autobús escolar? Tiene que llevar el cinturón de seguridad, pero es que no tiene cinturón de seguridad el autobús. Entonces, ¿qué hago? ¿Lo dejo subir o no lo dejo subir? Todas estas cuestiones que nos hacemos nos las responderá Juan Barberá, el profesor Juan Barberá, que eso, pues es un hombre experto en seguridad vial y se preocupa, y mucho, de los más pequeños de la casa. Bueno, preocupados estamos porque 9 personas, entre ellas 6 motoristas, atención, de 9, 6 motoristas fallecen en las carreteras españolas este fin de semana. Pero es un fin de semana así y otro también, ya lo saben. Los motoristas siguen falleciendo en las carreteras de forma, yo creo que demasiado exagerada. Lo digo por la proporción que hay de motos con respecto a vehículos, a turismos en general, ¿no? Hay muchas menos motos en las carreteras, pero muchísimas menos que vehículos, que mejor dicho, que turismos. Entonces, ¿qué está ocurriendo? ¿Por qué fallecen 9 personas? Ya es una pregunta. ¿Por qué de esos 9 son 6 motoristas este fin de semana? Hablaremos con María José Alonso de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Y vamos ya con el banderazo de salida. Comenzamos porque la Fiscalía General del Estado ha denunciado, atención, en su informe anual de este año, la situación de alegalidad con la que circulan muchos vehículos acogidos a ese concepto de patinete. Y que, según los datos de 2018, han provocado, yo supongo que esto está mal el dato, 273 personas fallecidas. Supongo que querrá decir 273 accidentes. La Fiscalía apunta en el estudio, en los 11 primeros meses, que han contabilizado 273 accidentes en 44 ciudades. Existe una falta de conciencia, de respeto a las normas por parte de los conductores de los patinetes eléctricos, y de ello se centra esta alusión por parte de la Fiscalía General del Estado. Vamos a hablar de esto y de más cosas. Está con nosotros el presidente de DIA, de la Asociación de Víctimas de Accidentes de Tráfico, Francisco Canes. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido, caballero. ¿Qué tal? Ahora hablamos enseguida de los datos que daba hace nada el ministro del Interior con respecto al verano. Pero antes que nada, lo hablaremos con María José Alonso, pero sí que me gustaría saber su punto de vista con respecto a esto de las motos, ¿no? Hablamos de la Fiscalía también enseguida, pero bueno, las motos, ¿cómo es posible? 9, 6, pero es que otra semana de 6, 4, la proporción, o sea, hay una proporción, no sé, ¿qué será? ¿Del 10? ¿Del 10% bueno, de motos en las carreteras? Y sin embargo, se llevan prácticamente toda la palma en fallecidos. ¿Qué pasa ahí?
Realmente es una barbaridad, claro. Yo tengo que achacar también, hay que tener en cuenta que es un colectivo especialmente vulnerable, pues sí. Porque, bueno, van dentro de una moto, cualquier caída. Hay que tener en cuenta que una caída en ciudad representa unos problemas, en carretera la velocidad es mayor, por lo tanto los daños a veces, pues es lógico que sean muy graves y que a veces son directamente la muerte. Uh-huh. Pero entiendo también que aquí tiene que haber varias cosas, habrá que analizar los accidentes, pero creo que el que quiere disfrutar de una moto lo tiene que hacer de manera responsable. Con esto no estoy diciendo que lo hayan hecho de manera irresponsable, pero hay que tener un plus de prudencia cuando vamos con una moto, porque somos más vulnerables y tenemos que tener especial cuidado. Habrá que analizar cómo han sido salidas de la vía, colisiones por alcance, habrá que ver qué ha pasado, ¿no? Sí. Es muy difícil dar un dato, la verdad es que es muy chocante porque de 9, 6 motos, claro, 6 motoristas, creo que es un drama importante.
Es que estábamos hablando, y usted y yo ya creo que tenemos bastante tiempo, estamos bastante tiempo ya en esto de la seguridad vial, para saber la historia, el histórico de accidentes y de víctimas de accidentes de tráfico en los fines de semana, y usted recordará que obviamente los conductores y aquellos que iban dentro de los turismos, de los vehículos de cuatro ruedas, pues eran en su mayoría los fallecidos. Las motos sí que es verdad que de vez en cuando caía alguna, pero es que ahora la proporción es desproporcionada.
Sí, bueno, porque esto también es cierto que, bueno, está haciendo, la gente utiliza la moto, a la gente le gusta la moto, pero muchas veces los que llevan la moto no quiere decir que sepan llevarla y saben estar montados, pero la pericia que tienen y todo es muy baja. Por lo tanto, yo creo que esto hay que mirarlo, que es igual que los que tienen, pueden conducir motos de 125 centímetros cúbicos simplemente con el carnet de coche. No se les obliga ni a realizar dos clases prácticas, nada de nada. Por lo tanto, a veces creo que comprarse una moto de mucha cilindrada, una moto potente, una moto grande, y no preocuparse de aprender a llevarla es un problema y de saber lo que llevamos entre las manos.
Bueno, en cualquier caso, veo que esto es, ya llevamos ya bastante tiempo, además, bastante fin de semana, siendo la proporción tan grande de motocicletas. Yo creo que tiene que haber un estudio aparte con respecto a esto y saber qué es lo que está pasando. Me da la impresión, ¿no? Por parte de la DGT.
Sí, sí, tiene que haber campañas específicas y quién mejor, bueno, pues que ahora la Cortes Turriana que tenemos aquí, María José, que ya sabe mucho de esto y seguro que tiene propuestas mucho mejores para reducir las siniestralidad.
Las tiene y nos la contará enseguida. Bueno, vamos a hablar de la Fiscalía. La Fiscalía ha alertado de la alegalidad de los patinetes en ciudades que han causado más de 200 accidentes en 2018. El estudio, o mejor dicho, la redacción que estamos viendo, porque el estudio en sí no lo tenemos, habla de 273 fallecidos, pero bueno, no, yo supongo que es una errata. Son 273 accidentes, pues eso, con víctimas que ha habido en 44 ciudades. Quiere decir que han llegado para quedarse los patinetes eléctricos, pero por otro lado, llegan y como todo, ¿no? La sociedad va más rápida que las leyes y nos encontramos en una situación alegal. ¿Cómo lo ve usted?
Hombre, yo veo que, en primer lugar, hay que diferenciarse, quiere diferenciarse, habla, ¿no?, de los patinetes que se consideran juguetes, de los patinetes que son un elemento de transporte, luego los hay que, bueno, que tienen que estar limitados a 30 kilómetros por hora. Yo qué sé, yo el otro día estaba por Madrid y realmente veo que los patinetes están allí, que van por cualquier sitio, realmente, que igual llegan a un semáforo en rojo y tiran por el paso de peatones, van por la zona de peatones, suben a la acera, cruzan y vuelven a bajar la calzada. No sé, yo creo que es bastante caótico porque también es cierto que, bueno, no se exige conocer ninguna norma de tráfico, no hay nadie para vigilarlo y yo creo que esto se tiene que regular sí o sí por la seguridad de todos, empezando por los mismos usuarios de los patinetes. Lo que no podemos es tener lo que hay ahora, ¿no? Yo creo que iban, por ejemplo, en tres patinetes en paralelo, uno de otro, los tres hablando. Sí. Lo vive en Madrid, es que lo he visto este fin de semana. Entonces, por lo tanto, yo creo que estas cosas hay que cortarlas, ¿no? Sí. Y hay que marcar unas normas claras, porque yo creo que es una movilidad, como usted dice, que ha venido para quedarse, que va a estar ahí, que realmente es cómoda, porque tú vas con el patinete, llegas a tu casa, te lo subes arriba, claro, no es el engorro de la bicicleta, lo pones a cargar, por la mañana vas, llevas al trabajo. Yo creo que en unas ciertas distancias, en unas ciertas ciudades que no están hechas para esto ni para la bicicleta, pero bueno, tienen que ir teniendo su lugar. Pero creo que en estos momentos falta una regulación, pero una regulación que realmente sea seria, ¿no? No estamos nada, porque pues, esto va más rápido de lo que las normas, y por lo tanto hay que empezar poniendo algunas normas y estar muy al tanto para ir modificando.
Las ordenanzas, hay algunas, como la de Valencia, que ya regula, en cierta manera, el uso del patinete eléctrico, estos vehículos de movilidad personal, pero en cualquier caso, todavía falta una norma nacional para que tengamos claro qué es lo que va a pasar. También podía, en cierta manera, contradecir la ordenanza al reglamento que se lleve a cabo.
Pero es que luego hay otra cosa, es decir, cuando llega alguien y alquila un patinete en cualquier sitio de estos que se puede alquilar, de cualquier ciudad, un turista, alguien que va o alguien de allí, no sabemos si conocen las normas, puede estar la ordenanza, pero nadie te la hace llegar, nadie te lo dice. Yo qué sé, yo creo que por lo menos los que usan patinetes deberían darse de alta en una web del ayuntamiento, de poderse descargar o leer las cuatro normas más básicas y aceptarlas y decir que las conocen. Es decir, porque ahora mismo no existe ninguna norma pública que permita al que tiene un patinete que se lo compra o al que lo tiene que lo alquila saber en esta ciudad cuáles son las normas y cuáles son las medidas de seguridad básicas. Yo creo que es importante ya no solo las normas, sino las medidas de seguridad básicas.
Pero como siempre tarde, porque aquí en Valencia ya tenemos que lamentar dos fallecidas por el uso del patinete. Dos.
Sí. Es que yo creo que es una cosa que viene y que va a generar muchos problemas. A mí, de verdad, pues bueno, me llama mucho la atención ver esta manera, ¿no?, de cómo se circula, pero es que, claro, no hay nadie tampoco vigilando. No sé si conocen las normas, pero ya le dije, es que llega, el semáforo estaba en rojo y el chico del patinete coge, se mete en el paso de peatones, sube por la rampa de personas con discapacidad, se cruza al otro lado que estaba, se mete, sale por el verde del cruce, porque con los coches lo tenían en verde, los contrarios donde veníamos, y tira para adelante. Digo, bueno, esto, para haber atropellado a alguien, había gente cruzada. Yo no sé, yo creo que tiene que haber unas normas y desde luego hacer las cosas mucho mejor.
Y dice, y se piden requisitos técnicos de diseño, obviamente, porque es verdad, por ejemplo, el otro día el propio Ángel Rivilla nos hacía referencia a esto, ¿no? Que sí que es posible incluso trucar, lo que se dice trucar, entre comillas, el patinete para que vaya a más velocidad. En el momento que trucas ese patinete, se convierte en ciclomotor, con todo lo que ello conlleva, de tener el permiso pertinente, el seguro y otras.
Pero es que eso lo que tiene que pasar es que si luego alguien tiene un accidente con un patinete trucado, que le caiga el pelo. Es que...
El trucaje no es como antaño, no sé si lo recordará, que se hacía con las Vespinos. No, estamos hablando hablando de un trucaje que en la propia APP de la aplicación que llevan estas marcas, ya lo puedes hacer. Ya puedes darle mayor velocidad o potencia.
Electrónico, modificas los parámetros que tienes que tocar nada del patinete, no tienes que tocar nada físicamente y lo haces, evidentemente.
Claro, todo esto dentro de la normalidad, pues dice, bueno, pues hay uno que va más rápido, otro va más lento, alguno que hay que decirle cuatro palabrotas, pero bueno, que entra dentro de lo cotidiano en la sociedad. Pero cuando ocurre un accidente con víctimas, sea muertos o no muertos, es cuando tenemos el problema. Porque sencillamente se puede decir, mire, es que usted no está cumpliendo. Oiga, pero si yo... Esto me lo han vendido, sí, pero usted no está cumpliendo las normas. ¿Usted qué me está contando? Claro, pues al final usted es el responsable de todo lo que ha ocurrido y te encuentras con que arruinas prácticamente a toda la familia.
Sí, por supuesto.
No tienes seguro.
Circular sin seguro, circular, bueno, son cosas que ya estamos hablando de ellos, lo hemos hablado con las bicicletas. Uh-huh. Yo creo que el primer que esté interesado en tener un seguro y en tenerlo todo bien debe ser el propio usuario del aparato, tanto
sin duda.
De la bicicleta
pero
como
es que,
del patinete.
Pero es que hay duda, pero Francisco, es que el problema que tienen duda la gente. La gente que tiene un patinete en estos momentos no sabe qué tiene que hacer, cuál es la regulación.
Y luego, pues los vendedores, tanto de un elemento como de otro, pues dicen, bueno, es que no te preocupes por el seguro de hogar. No es verdad, el seguro de hogar cubre lo que cubre y como lo cubre, pero tú atropellas a alguien, le matas o le dejas una paraplegia y olvídate, estás arruinado para toda la vida.
Claro, es que
por haberte ahorrado 100 euros al año.
Claro. No es lo mismo darle un golpecito a un coche, a un mobiliario urbano, darle un golpecito y romper algo, que matar a alguien o dejarlo malherido. Cuidado, porque esto puede costar millones de euros y a quien van a ir a por el patinador. Para por el seguro. No, es que el seguro de la casa, cuénteme lo que quiera, pero usted me tiene que dar un millón de euros.
Sí,
y eso arruina a las familias.
Sí, arruina. Arruina.
Pero esta realidad parece ser que no se quiere dar a conocer y también, por otro lado, pues no, también se asume cierto riesgo por parte del usuario.
Sí, claro.
La mayoría.
Bueno, o sea esto habrá que seguir haciendo campañas para concienciar a la gente, desde luego.
Bueno, este es el informe de la Fiscalía, que por cierto también ha hecho alusión a la actividad judicial de 2018. El Ministerio Fiscal recibió 86.500 escritos de acusación por delitos contra la seguridad vial, 86.500 delincuentes. Hablamos de una proporción importante de personas normales y corrientes, o sea, que no son atracadores de bancos, ni violadores, ni nada similar.
No.
Por eso.
Sí. Es que ahí, bueno, los delitos contra la seguridad vial siguen ahí y, bueno, pues esto tiene difícil arreglo. Pero bueno, hay que seguir trabajando en ello y ver qué es lo que hace también la Fiscalía, que a veces yo tengo mis dudas.
¿Tiene dudas?
Sí, porque creo que van saturados de trabajo, porque son fiscales que aparte de ser de seguridad vial llevan otras cosas. Yo creo que muchas veces tanto y creo que, bueno, pues que hay muchos conductores todavía por ahí circulando que no deberían estar con
pero hay muchas cosas ahí. ¿Usted qué piensa que hay tantas que distrae tanto a los fiscales, tantos asuntos? Porque otra una cosa es tema delincuencial, aquellos que, bueno, son pillados por la Guardia Civil, por las policías locales, y en ese momento, bueno, pues incurren en un delito y por tanto van ante el fiscal, ante el juez. Eso es una cosa, pero después hay otros muchos argumentos que depende de estar trabajando los fiscales. ¿Usted piensa que tiene tanto trabajo el fiscal de seguridad vial, en realidad?
Yo no sé si tiene tanto trabajo, pero desde luego que yo no veo que se consiga ni reducir la siniestralidad, y muchas veces veo cosas como delincuentes viales que han matado a alguien porque están en la calle. Yo hay cosas que, ya no digo la fiscalía, digo la justicia en general, creo que aquí tenemos un problema. Claro, tampoco se puede meter a todo el mundo en la cárcel, evidentemente, pero yo creo que hay casos que son sangrantes y que la sociedad merece mayor cobertura por parte de las instituciones jurídicas.
Bueno, tuvimos al ministro el otro día dando datos, no sé si entra la valoración o no, sé que lo valoró en su momento. ¿Nos puede recordar un poco qué es lo que piensa con respecto a los datos que dio, que eran positivos? Hombre, nunca hay nada bueno, lo dijo además el propio Marlaska, dijo, cuidado porque en seguridad vial no hay nada bueno.
Pero nosotros, evidentemente, una disminución de la siniestralidad siempre es buena, ¿no? Así, en grandes titulares, siempre es bueno, ¿no? Y pensamos de todas maneras también que a pesar de la situación, porque bueno, hacer trabajo en seguridad vial simplemente tirando de medios de comunicación y de campañitas sin poder invertir más de lo que hace falta, ¿vale? Es muy complicado. Nosotros ha llegado Pérez Navarro, por lo menos hemos notado que la seguridad vial vuelve a estar en el foco mediático, se hacen cosas, por lo menos la gente empieza a pensar en ello, que luego no venga respaldado por la actuación ni por las medidas de vigilancia, porque no hay suficientes guardias civiles, porque las policías locales ni están ni se las esperan muchos temas de seguridad vial, pero no están en otra cosa. Entonces, claro, es muy imposible simplemente anunciando campañas, campaña de control del alcohol en Navidad, campaña de velocidad, pues que esto la gente al final se lo crea mucho, porque tampoco luego ve los controles por ningún sitio. Entonces, claro, pues ya tiene mérito haber conseguido una reducción de la siniestralidad con estos elementos, con un gobierno que está ahí esperando a ver si sigue gobierno o no sigue gobierno, y yo creo.
Bueno, hemos perdido la conexión, habíamos perdido instantáneamente a Francisco. No, te preocupes. Encantado de haber charlado contigo, Francisco, y seguimos al habla, si te parece.
Venga, pues muchas gracias. Venga, un saludo.
Un abrazo muy grande, Francisco Canes, de la Asociación Día de los Accidentes, Víctimas de Accidente de Tráfico, con nosotros aquí en Luz de Cruce. Unos segundos y buscamos al profesor Juan Barberá. Hablamos de los más pequeños de la casa, el transporte escolar, cómo llevamos a los niños. ¿Es obligatorio que los autobuses lleven el cinturón de seguridad? En el caso de que lo lleven, ¿lo tienen que llevar los niños? ¿Qué clase de niños pueden ir en los autobuses? ¿Cómo llevamos a los más pequeños de la casa en el coche? ¿Lo podemos llevar en moto, por ejemplo? ¿Lo podemos llevar en moto? ¿A un niño de 3 años lo llevamos en moto o no? Por ejemplo, ¿o de 7? ¿Puede ir el padre con el hijo al colegio? ¿Llevar al hijo al colegio? ¿Puede hacerlo el vecino? Lo preguntamos enseguida a Barberá Juan.
¿Un coche automático híbrido y a un precio excepcional? En Ford Edad Mediterráneo. Mondeo híbrido, kilómetro cero a estrenar, 36 cuotas de 203,93 euros al mes. Entrada de 7.550 euros, cuota final de 14.136 euros. Condiciones en nuestros centros de pista de Silla, Catarroja, Torrente, Almusafes o Sagunto. Ford Edad Mediterráneo. Tu satisfacción tiene un nombre.
Esta cuña de radio no es igual que las demás. Mi voz no es aterciopelada, no hay un temazo que acompañe mis palabras y ningún efecto de sonido intenta dar más fuerza a lo que estoy diciendo. Y aún así, ¿sigues ahí? Es que eres de los nuestros. Honda Civic Elegance por 21.150 euros y 5 años de mantenimiento incluido. Honda Civic, a donde te lleva lo diferente.
Center Auto, Avenida Usiasmar 186 en la pista del motor y Avenida Tres Cruces en la Avenida del Automóvil.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
COPE más Valencia.
Oh, 3:25, estamos en Luz de Cruce, COPE más Valencia 92.0 y dispositivos móviles. Ya saben que volcamos este espacio todos los días en cope.es/Valencia para que lo puedan escuchar en cualquier momento de la jornada. Hemos hablado con Francisco Canes de la Asociación Día de Víctimas de Accidentes de Tráfico, pero vamos a ocuparnos enseguida de las motos con María José Alonso de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Y alguno nos decía, oye, ¿de Fórmula 1? Que sí, vamos a hablar de Fórmula 1. Faltaría más de la victoria de Leclerc en la Fórmula 1. La poca pelea de Vettel o, bueno, Sainz, que tuvo mala suerte. Lo vamos a hablar enseguida con David de Diego, el hombre de las 3Ds aquí en Luz de Cruce. Dudas de los padres con respecto a trasladar o llevar a los más pequeños de la casa al cole. ¿Qué es lo que tienen que hacer cuando llegamos ahí al colegio y literalmente hay un atasco tremendo? Bah, un atasco todas las mañanas. Bueno, ya hace tiempo, ¿eh? Ya de eso me he olvidado. Pero es verdad, ¿eh? Llega uno a las 9 de la mañana al colegio, un atasco tremendo, un montón de coches. Soltamos al niño, se va, sale él solo, lo dejamos que salga él solito. A la hora de llevar al más pequeño de la casa, ¿dónde lo llevamos? ¿Puede ir en el asiento delantero? ¿Tiene que ir en el trasero, en el central, con el asiento homologado? ¿Los autobuses de transporte escolar llevan o no llevan? ¿O deben obligatoriamente llevar incorporado el cinturón de seguridad en las plazas y si no, los niños no viajan? Juan Barberá está con nosotros. Hola, Juan, buenas.
Buenas tardes, don Vicente. Yo lo primero que recomendaría es escuchar Luz de Cruce con este ritmo, que yo no sé si estamos al lunes o a viernes, ¿eh?
Por eso, no, hombre, estamos al lunes, por eso mismo, yo es que llevo la contraria.
Sí, es decir, me has hecho bailar y todo aquí mientras esperaba.
Claro, no, es que hay que animarse los lunes, tenemos que animar, ¿no?
Nosotros ya la semana pasada nos pusimos en marcha, sí. Y esta semana le toca a los más pequeños y no tan pequeños, porque por eso, el curso escolar empieza para todos.
Los niños están contentos de ir al cole, bueno, algunos.
Bueno, algunos y otros no.
Algunos ha llorado, ay, que no quiero.
No, estoy pensando en los más adolescentes también, la verdad. El mío sí. Ya tiene 13 y no le apetecía mucho tener que madrugar hoy.
Ah, no. Bueno. De todas maneras, oye, hoy en día ha cambiado bastante todo esto, me da la impresión, sí. ¿No, Juan? La gente, creo que los niños van un poquito más contentos al colegio que antes, ¿no? Que nosotros,
sí,
¿no?
Sí.
Aunque tú eres más joven, mucho más joven que yo, pero en cualquier caso que nosotros, ¿no?
Depende de la edad y siempre hay momentos y siempre sí. Hay años y siempre hay cosas, pero sí, en general es una motivación para ellos iniciar algo nuevo. De hecho, es una motivación para todos empezar un ciclo, ¿no? Es decir, terminamos unas vacaciones, terminamos un periodo, iniciamos un ciclo y es momento pues de coger, volver a coger hábitos, coger nuevos hábitos o, por qué no, hacernos nuevos retos, ¿no? Ya. Entonces, comentabas un poco qué hacemos con los niños, cómo los llevamos, los atascos, el llegar, el estrés. Pues igual nos tenemos que plantear, ¿no?, cómo vamos a hacerlo este año para no caer en esos atascos, en ese estrés, ya. Y ir de una forma más relajada al colegio, ¿no? Es decir, aquí se trata de volver a esa rutina diaria y realmente nuestras vidas van girando en torno a los horarios de nuestros hijos, ¿no? Es decir, a veces el trabajo, a veces amoldas el trabajo o amoldas tus horarios a lo de ellos, ¿no? Es decir, entonces pues tienes que llegar en tanto tiempo a tu trabajo, tengo tanto tiempo para dejar al niño, tengo tanto tiempo para recogerlo y todo esto creo que también es una planificación que debemos realizar con tiempo para coger esas rutinas y no tener que ir estresados.
Vale, oye, sin caer en lo típico,
sí,
¿eh?
De sí, esto sí, yo me enredo mucho con otras cosas.
No, Juan, sin caer en eso de papá no corras, papá te vende en tren, que es lo típico,
sin caer en eso,
el topicazo, no vamos a caer en ello.
Sobre todo lo que quería plantearnos es si queremos que plantearnos desde un principio la forma adecuada para ir al colegio. Uh-huh. Lo normal, muchas veces, la gran mayoría emplea el coche, es decir, vale. Pero a veces hay que plantearse si realmente lo estamos haciendo bien o no. Basándonos en un modo saludable, en general, ¿vale? Deberíamos de plantearnos si está cerca poder ir a pie, poder ir en bici, poder ir en transporte público, poder ir en transporte escolar, que muchos emplean, moto y coche. Tenemos diferentes alternativas, no solamente tiene que ser la última, uh-huh. Ni es la única. Lo que pasa es que muchas veces lo miramos por nuestra comodidad. Vamos a ir uno por uno rápidamente, no sé el tiempo que me vas a dar, pero quería hacer unas recomendaciones en general, entre los diferentes modos, ¿no? Que cuando vamos a pie, que es lo más interesante, a veces no es tampoco lo más seguro, porque los niños andan suelto, corritean y demás, y las aceras son estrechas, ¿no? Entonces tenemos que intentar buscar el recorrido que nos lleve por la acera, pues lo más ancha posible, fijarnos en las intersecciones que vamos a cruzar, los pasos de peatones. Yo con esto jugaba mucho con mi hijo, ¿no? Es decir, en qué paso de peatones se ve mejor, ¿no? A la hora de decidir ir al colegio, a veces de ir por una acera a ir por otra, podemos observar mejor los vehículos que vienen según la dirección que lleven. Esto es importante. Y sobre todo, aunque vayamos hablando con la vecina, el vecino, el otro papá, la otra mamá o quien sea, no perderlos de vista, ¿no? Y anticiparnos a esas inquietudes y riesgos que ellos pueden tener. Bien. Cuando nos dirigimos en bici, que es una opción también hoy en día cada vez más con los carriles bicis que tenemos, sobre todo elegir una ruta en la que los conflictos en las intersecciones, y lo voy a decir de una manera suave, sean lo menos conflictivas posibles. Sí. Es decir, que las intersecciones son delicadas, pero unas son más peligrosas que otras. Aquí quiero recordar una cosa. Vehículos de movilidad personal. No podemos ir con el niño en el patinete. Ya se ve. Ya se ve. Los hay. Total, es cerca. Yo voy al trabajo en patinete, tengo a dos calles más para allá el colegio del niño, me llevo al niño en el patinete, dejo al niño en el colegio y me voy a trabajar. Cuidado, esto está prohibido. El patinete es para una sola persona.
Sí.
Mayor de 16 años, con todas las condiciones que hemos comentado en anteriores programas y que están en la ordenanza. Da igual que sea tipo A que tipo B, no pueden ir dos personas en un patinete. En cuanto al transporte público, cuidado, es decir, yo tengo cerca una parada de autobús al lado de un instituto, colegio muy grande, y a la hora de cuando llega el autobús todo el mundo tiene prisa, salta por cualquier parte, cruzamos un semáforo rojo, esperamos en el borde de la acera, ¿no? Los niños jugando y en la acera justo en el bordecito que pasa el autobús y parece que lo va a tirar, ¿no? Sí. Has hablado del transporte escolar. Muy interesante para todos aquellos que puedan tenerlo, ¿no? Colegios más lejanos, de unos pueblos a otros, zonas más rurales, se emplea bastante. Recordar, los autobuses deben ir equipados con cinturones de dos puntos, por normativa, por ley, tienen que llevarlos. Y tienen que usarlos los más pequeños. Aunque el cinturón de dos puntos no sea el más seguro que existe, sí que por lo menos es mejor que no llevar nada. Y informar a los AMPAs, informar a los padres. Existen sistemas de retención infantiles específicos para autobuses. Aquí hemos entrevistado a algunos de ellos y la posibilidad y exigencias de que se pida desde el centro la exigencia de estos sistemas de retención infantil.
¿Todavía hay algún, algún autobús escolar? Vale. No, que por debajo del 2007...
Exacto, que, sí, que... es decir, ahí estábamos. Es decir, hasta, a partir del 2007 fue necesario, fue, perdón, obligatorio. Estamos en 2019, la edad de un autobús
obligatorio para los autobuses nuevos, tenemos que dejar eso claro. Porque a veces el colocar los cinturones de seguridad a esos vehículos tan antiguos es prácticamente imposible. Pero bueno,
exacto, de nueva fabricación tenían que venir ya instalados con los cinturones. El autobús escolar puede rondar el máximo, si no recuerdo mal, que ahí me has pillado, unos 16 años. Sí, con lo cual aún podemos encontrar, ¿vale?, algún autobús escolar que no lo lleve y mi recomendación es cambiar de empresa de transportes. Totalmente.
En cualquier caso, hoy en día es verdad que la inmensa mayoría de los vehículos escolares sí que llevan incorporados los cinturones de seguridad, pero podríamos encontrarnos con alguno que tampoco incumpliría la norma. Cuidado.
Efectivamente, puede ser que una empresa de autobús tenga una avería y temporalmente nos ponga un autobús más viejo, es decir, recorridos muy cortos, pero aún así nuestra exigencia y nuestra observación es controlar que esto se lleve a cabo, que se lleven los cinturones, que lleven los monitores que corresponden, que les obliguen a ponerse el cinturón y se cercioren de que lo llevan, que es obligación de los monitores, y que sepan que existen sistemas adaptados específicos para los niños que pueden también solicitarlos y están en su derecho de pedir que sus hijos circulen de la forma más segura.
Hay sistemas adaptados para los más pequeños de la casa, aquellos que en estos momentos, bueno, con esa edad de 3, 4 añitos, tienen que ir en autobús. Bueno, y a lo mejor hay que adaptarle algo. Pues existen.
Sí. En moto, podemos ir también en moto, María José.
Atención, un momentito a aquellos que llevan al, o quieren o pretenden llevar al más pequeño. Esa es la gran pregunta, ¿eh? ¿Puedo llevar a mi hijo en la moto y qué edad tiene? ¿O qué medidas tiene? Vamos a saberlo. Atención, se puede llevar.
El niño puede ser transportado, puede ser pasajero de una motocicleta a partir de los 7 años con padre, madre, tutor o persona autorizada por los mismos y siempre y cuando los pies le lleguen a las estriberas. Sí. Le lleguen sentado a arcajadas, para que nos entendamos como nos sentamos todos con las piernas abiertas, y que los pies le lleguen a las estriberas. A veces cumple la edad, a veces cumplen los requisitos, pero no le llegan los pies a la estribera. Sería sancionable, sería incorrecto. Y esto parece una tontería, pero no lo es. Porque cuando a una persona no le llegan los pies a los reposapiés, se convierte en un bulto que llevo ahí detrás, inestable.
Oye, los niños ahora son muy grandotes. Un ano de 5 años ya que llegue a la estribera iría irregular.
No podría ser, tampoco. Exacto, también iría irregular y también suele ser, la gente que suele hacer esto suele ser recorridos muy cortos también, 2-3 calles, el mismo barrio. Si el recorrido es tan corto que dices, me arriesgo, ¿por qué no vas andando?
Sí. De todas maneras, uno puede pensar, oye, pues mira, el policía no me va a pedir el carnet de identidad porque no lo tiene del niño. Pero sí que es verdad que volvemos otra vez a lo de siempre. Si ocurre algo, ya empezamos con un gran problema. Exacto.
No dejemos de recordar que en el caso de los turismos, si no lleva el sistema de retención adecuado, no va bien colocado, es responsabilidad del conductor. En la moto lo mismo. Uh-huh. Si ese niño no llega a la edad, el responsable es el conductor, que en ese caso será padre, madre, tutor, uh-huh, o persona autorizada
y
por ellos.
Y después está el seguro, si se hace cargo, no se hace cargo el seguro.
Exacto.
Y empezamos
y con acusación de si fallece, homicidio por imprudencia.
Con problemas, importante, en cualquier caso.
Recordar, importante.
Sí.
Evitamos ir en manga corta en moto. Uh-huh. Lo de los guantes para el niño detrás, bueno, sería interesante, pero es un poco más complejo. Pero por lo menos una chaquetita, un pantaloncito corto, largo, se acaba el verano, no lo alarguemos tanto. Son dos calles, pero nunca sabemos, y si les acostumbramos ya desde pequeños a tener una pequeña protección, saber que eso es peligroso, pues mejor que mejor, porque conseguiremos en un futuro mejores conductores, más seguros. Una chaquetita en el top cast, una chaquetita en tu mochilita, una chaquetita, una rebequita, algo, sí, ¿vale? Para que en caso de que tú caísemos al suelo, no se abrasase con ello. Y sobre todo, casco integral de la talla correspondiente. No vale que ese segundo casco viejo que tenemos en casa, este que utilizo yo para alguna circunstancia o aquel que me cambie, ponérselo tal cual sin abrochar, que nos vemos también, ¿vale?
O sea, una persona ya adulta y cabezona, nada.
Efectivamente.
Al niño hay que ponerle uno que...
Y los hay de todas tallas, de todas medidas hoy en día.
¿Y hay que atarlo, o lo podemos dejar suelto?
Atarlo bien atado, por favor. Y bien ceñidito, sin asfixiar, evidentemente, sin que apriete, pero que no quepa...
Qué gran inutilidad, cuando llevamos el casco y no está atado. Qué gran inutilidad. Qué pena, ¿eh? Y la gente que ha caído y ha fallecido por culpa de esa tontería.
Efectivamente, y más si se trata de un casco abierto, es como si no llevásemos nada. Entonces, en un casco integral te va a proteger prácticamente cero. Va a ser tu movimiento de la cabeza, no va a ser a estar sujeto, y los daños cerebrales pueden ser mucho mayores. Por último, y no menos importante, sino al revés, es el que lamentablemente una gran mayoría emplea, aunque cuidado, mucha más gente de la que pensamos va andando, por cercanías y demás. El coche no es imprescindible llegar hasta la puerta del colegio, no es imprescindible soltarlo en la puerta y querer meter prácticamente el coche en el patio. Podemos aparcar antes de llegar, podemos andar un poquito, siempre es agradable, bonito, interesante, y hace vínculo con el hijo andar, con los hijos y con las hijas, contar cómo ha ido el colegio, cómo vas, qué ha pasado hoy, esos minutos que vamos andando por la acera tranquilamente. Usar el cinturón correctamente, como estamos comentando, sistema de retención infantil, bien ajustado, edad, talla, como corresponde, con todas estas cosas que hemos comentado en otros programas, y sobre todo las mochilas. Yo a veces me quedo perplejo con estas cosas, aún se ven cuando ves alguna imagen, cuando te fijas en algún cole, que en la puerta, que ves que el niño baja con la mochila puesta y dices, si no ha tenido tiempo de ponérsela, o se ha quitado el cinturón y se la ha puesto antes de llegar al sitio, o la llevaba ya puesta, temeridad, tremenda. Con una mochila puesta, un niño se desnuca en un frenazo muy muy fácilmente, porque la hiperextensión del cuello hacia atrás va a estar garantizada y el reposacabezas no va a actuar. Entre el hueco que genera la mochila entre el respaldo y el niño se desnuca. Esto es más grave de lo que nos imaginamos.
O sea,
y total,
el niño con la mochila puesta en el vehículo, ni loco.
Ni en el sistema de retención infantil, ni en el asiento. Y el reposacabezas, cuidado, cuando el niño deja de llevar la silla, que los hay también, ¿vale? Los asientos traseros de los coches de hoy en día son muy bajitos y hay muchos niños que superan el reposacabezas, con lo cual hay que subir el apoyacabezas y colocarlo correctamente también para el menor si no lleva silla.
Vale. Juan Barberá, yo sé que tiene muchas cosas, pero bueno.
Sobre todo, ojo al bajar, ¿vale? Las puertas, el conductor mira los espejos, ¿vale? Ojo cuando abramos y piensa que si tú aparcas en doble fila, si tú llegas hasta la puerta del colegio porque tienes prisa, posiblemente estás haciendo que otros que también tenga prisa no puedan hacerlo igual de bien que tú. Piensan los demás y ánimo a hacer los nuevos retos de esta nueva movilidad de llevar niño al colegio.
Un abrazo, Juan, gracias.
Hasta luego.
Hasta mañana. Juan Barberá, nuestro experto profesor en seguridad vial, aquí en Luz de Cruce, y con esta música, que a él le gusta tanto. De ánimo, ánimo, que empieza el cole. Alonso María José nos espera para hablar de motocicletas.
Hey. es de Patacona, de Patacona Motos. Entusiásmate con las míticas Royal Enfield, Norton, Yosun, FB Mundial, Fontes, SVM, Super Soco. Siete marcas de motos y Ducati Service de Patacona Motos. En Playa Patacona, Serra Dirta 8. De Patacona, Patacona Motos.
Compramostucoche.es.
Estuve encantada con la tasación que hicieron de mi vehículo.
Fueron rápidos, todo muy limpio y en poco tiempo ellos se encargaron de todo el papeleo.
Compramostucoche.es. Tasa gratis online. Pide una cita en tu zona y vende al mejor precio. Entra ya en www.compramostucoche.es.
Esta es una de las últimas unidades del actual Ford Kuga, totalmente equipado por solo 18.350 euros.
¿Cómo dice?
Ya nada.
Si te lo decimos tan rápido es por algo. Renovamos exposiciones, así que aprovecha el precio del actual Ford Kuga antes de la llegada del nuevo y llévate una de las últimas unidades totalmente equipada por 18.350 euros. Financiación de FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Automóviles Nemesio es tu concesionario oficial Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Abarth y Fiat Profesional en Valencia. Ven a vernos, estamos en Torrent, carretera Torrent Picaña, kilómetro 1.5. Automóviles Nemesio, más de 30 años haciéndote la vida más fácil. ¡Nemetízate!
Vicente Herrán.
Ese soy yo. Luz de cruces. ¡Ánimo, que estamos a lunes! Se presenta una semana fantástica, genial. Sin ir más lejos, el miércoles viene gota fría. Así que todos preparados para vivir esa gota fría, anécdotas y secretos. Después contamos en el futuro, siempre todo viene bien. ¿Vale? Lo bueno es que lo sabemos y ya estamos preparados a ello, ¿eh? Lo peor es cuando nos pillan las cosas por sorpresa y no entendemos el porqué de algunos asuntos. Por ejemplo, lo que hacíamos mención con Francisco Canes de un fin de semana nefasto en accidentes de tráfico y sobre todo relacionados con las motos. 9 fallecidos, 6 motoristas. Esto sí que nos pilla desprevenidos. O no tanto, quizá. María José Alonso, buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué feliz hay? Lunes.
Igualmente, bueno, lo hemos empezado bien, ¿no? Está así un poco, digo musicalmente hablando.
Sí, te anima musicalmente hablando, pero porque, por desgracia...
Exacto, quiero animar un poco esto, pero es difícil, entiendo que es complicado. ¿Qué es lo pasando? Porque es verdad que es un fin de semana uno y otro también, pero no sabemos cuál es la solución. ¿Quién tiene la culpa? ¿Si el motero, si la institución, si la DGT? ¿Quién tiene la culpa de esto? ¿O
culpables somos todos, así. Y es que es así, y el que diga que no o el que intente exculparse es que no tiene sentido común, ¿no? O tiene el ego muy grande. Siempre hablamos de fin de semana. A mí no me gusta, ya lo sabes, que a mí me gusta hablar del día a día. La fecha del 1 al 8 de septiembre son 16 las personas que han perdido la vida en vehículo de dos ruedas. Siempre hacemos inciso en viernes, pero además es viernes desde las 15 horas hasta el domingo a las X horas. Y nunca se tiene en cuenta tampoco lo que son zona urbana, tampoco se cuenta lo que son en Cataluña, en País Vasco, en fin, lo de siempre, ¿no? Es como hablábamos antes de las cifras, 15% menos, tal. Pues es una osadía hablar a fecha de hoy y hacer comparativas con el año pasado cuando las cifras son en 24 horas y no son definitivas. Sí. Al final, culpables somos todos, porque sí, este fin de semana, si queremos hablar de este fin de semana, ha habido uno en concreto que ha fallecido por impacto contra una barrera de contención, contra un guardarrail. Volvemos a especular qué hubiera ocurrido si hubiese estado protegida esa parte inferior. Pues bueno, pues a lo mejor no hubiéramos hablado de un fallecido, sino de un herido, ¿no? O una víctima con heridas graves. Ha habido salidas de vía, pero salidas de vía, ¿por qué? Porque siempre se va a lo mismo. Despiste, ¿pero por qué despiste? ¿Se ha investigado el por qué es esa salida de vía? Ha ocurrido otro caso, por ejemplo, en Extremadura, que iban en grupo y uno de ellos pues no llegó a destino. Los compañeros se extrañaron, se dieron la vuelta y vieron al compañero accidentado. Les extrañó además porque es una persona que, bueno, de las personas que solía ir rápido, bueno, fíjate, si no iba rápido, que era el último del grupo, y conducción en grupo no es igual que cuando vas individual, que no se va tan rápido tampoco. Pero claro, tú te pones a ver qué tipo de carretera que es y te lita la carretera, el estado de la carretera como está, sin arcén, un pavimento totalmente desigual, mucha gravilla, mucha suciedad, y cuando digo suciedad no me refiero a suciedad de tierra ¿no? Sino suciedad de restos de líquidos de otros vehículos, que son estas típicas manchas, o invisibles o inexistentes, o que no se les da importancia para vehículos de cuatro ruedas, pero para los que tenemos dos ruedas, para nosotros son súper importantes, porque eso supone que puedas perder a la adherencia directa al suelo, ¿no? Ha habido otro caso que puede haber sido un desmayo. O sea, es que hay que analizar, como bien comentaba antes Francisco Canes, habría que analizar y habría que exigir realmente una verdadera investigación de cada uno de los siniestros, del porqué y auscultar. O sea, es que es así, ¿no? Hay que mirar la zona, pero vamos, con lupa, pero más que con lupa, para ver si esa salida de vía ha sido motivada efectivamente por un exceso de velocidad, por una falta de pericia, por algún estado físico, porque la carretera no está en las mejores condiciones y hace que pierdas ese equilibrio. Sin ir más lejos, nosotros tenemos aquí la rotonda de los Anzuelos, entrada por la pista de Silla, que ahí hay un escalón en plena rotonda, y lo hemos hablado en más de una ocasión en este programa. Ese escalón sigue existiendo. Bueno, pues ese escalón, cuando alguien está haciendo el giro, ¿no?, está haciendo la rotonda, tú lo haces con el coche y ni lo vas a notar. Pero si tienes la mala suerte de hacer la rotonda pillándote a los vehículos del carril de la izquierda ocupado, te comes ese escalón, y o sabes que está ahí ese escalón, o te hace una especie de quiebro la moto que dices, ostras, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, no? Y a lo mejor el que va detrás dice, bueno, fíjate, ese va pasado, ¿no? Y a lo mejor ha intentado frenar y se le ha ido la moto. Pues no, no es así. Entonces, cada caso es un mundo y habría que realmente hacer un estudio pormenorizado para saber las verdaderas causas, porque hasta que no se sepan las verdaderas causas, difícilmente vamos a poder llevar o intentar ver qué solución dar, porque habrá soluciones a corto plazo, parcheando, como son ahora, venga, campañas, cursos, decía Francisco Canes también. Si es que falta pericia en la conducción, oye, perdón, es que el primer sitio donde adquieres pericia es en las escuelas de formación, para que luego un examinador te diga si eres apto. No quiere decir que te examine para ver si eres apto,
sí,
¿no? O sea, es que vamos a ver si todos empezamos a hacer nuestros deberes. Por eso digo, ¿culpables? Absolutamente todos. Ojo, primeros nosotros, ¿eh? Nosotros, los primeros. Uh-huh. Porque tenemos que ir a la defensiva siempre, nuestra condición debe ser siempre defensiva, tenemos que tener, y hemos hablado muchas veces también, un sexto y hasta un séptimo sentido para ver qué es lo que van a hacer los demás y tú anticiparte. Pero, chico, es que al final se intenta estigmatizar, y al final lo que se consigue es cabrear al sector, y lo que hay que hacer es remar todos en la misma dirección para que primero el sector empiece a asumir el verdadero riesgo y la importancia que está adquiriendo la siniestralidad de los vehículos de dos ruedas, sí, que en breve estaremos en el, como digo yo, en el 50-50, en el 50-50, que increíble, teniendo un parque, como muy, muy bien tú apuntabas antes, el parque de vehículos de motos, pero vamos, muchísimo, muchísimo inferior al de turismos. Y ya no es solamente el hecho de víctimas mortales, no son, hablo de víctimas en general, o sea, siniestros. Sí. O sea, si alguien tiene curiosidad, que lo haga una semana, 5 o 6 días, de ponerse alertas de siniestros viales motoristas o con motos, se va a quedar a cuadros de la cantidad de alertas que te llegan. Dices, pero ¿esto cómo puede ser?
¿Tú has llegado a hablar en alguna ocasión, teniendo esa buena relación con la Guardia Civil de Tráfico, con las instituciones... Sí. ¿Cuáles son las causas de algunos? No digo de todos, obviamente, porque son muchos, pero sí de algunos en concreto, de accidentes de tráfico con víctimas, con fallecidos moteros.
Pues mira, en Petit Comité, y hablando además con personas no solo de Comunidad Valenciana, sino de otros puntos de España, ¿no?
Sí.
Además con usuarios, con agentes de tráfico que son motoristas profesional y particularmente.
Sí.
Y en muchas ocasiones, efectivamente, se hace relación a la falta de pericia, porque hay ocasiones en las que ese mal trago o ese suceso inesperado que te puede ocurrir, sobre todo en según qué carreteras por las que circules, ¿no? Podrías haberlo evitado, esquivado, teniendo mayor pericia, mayor técnica, mayor pericia. También es verdad que en otras ocasiones es por el propio mal estado de las vías. Que volvemos a lo de siempre, que es que la Guardia Civil no informa. Eso es mentira. La Guardia Civil informa y escribe, y están hartos a escribir sobre cómo están las circunstancias, o sea, las circunstancias en las que están las vías, nuestras vías, cualquier tipo de vía. Y se lo hace llegar, como toca, por un procedimiento interno, a quien corresponde también. Otra cosa es que a quienes corresponden luego hagan o no caso. Eso es independiente. Pero evidentemente ellos, que se pasan muchísimas horas en la carretera, saben dónde puede haber mayor peligro, menor peligro, dan muchas charlas y muchas pautas, sobre todo cada uno en su zona, que conoce muy bien las carreteras, ya te digo, sobre todo porque son la mayoría, tienen su moto particular. Sí. En esta zona tener especial cuidado, ¿por qué? Porque los márgenes, pues mira, en esta zona hay pinocha, en esta zona hay restos de pues tierra o material no orgánico, pues porque hay...
Pero aparte de todo esto, en algún momento te han comentado, bueno, es que la verdad es que el motero aquí ha entrado un poquito, ¿no? Un poquito justito en la curva.
Hay algunas, sí, se nota, y además bueno, que lo ves por intento de frenado, porque va recto, porque sí. Además es que hay hasta vídeos, es que hay hasta vídeos subidos, sí. En donde dices, además hay un vídeo muy famoso, muy bueno, en la subida a la Cruz Verde, pero entrando por la parte de Ávila, no por la parte de Madrid, que aquello fue muy viral, porque justo era un grupo de amigos que estaban haciéndose sus curvas con motos, pues motos racing, ¿no? Tú, y ves como uno de ellos, en lugar de hacer la curva, hace directamente una recta, porque de repente se ven que casi a la salida de una curva hay un control de la Guardia Civil. Entonces aquel se despistó, no supo controlar bien, vamos, que casi se los lleva por delante, ¿no? Y se oyen comentarios y tal, incluso de los propios motoristas, no me refiero a los de tráfico, sino compañeros, porque llevan todos sus cámaras on board y demás, y dice, ostras, macho, la colada ha sido buena, como diciendo, buf, ¿sabes? Entonces, ellos mismos saben dónde van, por dónde van, y la Guardia Civil sabe dónde ponerse, que no es que te vayan a cazar, que no, hijo, si lo que intentamos es que aflojes un poquito, primero, para salvar tu vida, y segundo, para que no te comas a ninguno que baja haciendo esa misma ruta, pero la hace de bajada, y a lo mejor uno apura hacia el interior y el otro hacia el exterior, y de ahí que en otras ocasiones, cuando hemos hablado en este programa también, de cómo puede ser que hayan colisionado dos o tres motos de frente. Pues este es uno de los casos. O sea, hay gente que va apurando tanto, que en lugar de coger las curvas como toca, se meten mucho en el centro de la vía, el que está haciendo la misma ruta de bajada hace a lo mejor lo mismo, y ya está el encontronazo, y ya está el golpe de frente.
Pero eso no tiene pero ahí no tiene nada que ver la gravilla, ni tiene nada que
No, en absoluto, porque es que además... nosotros tenemos aquí zonas, ahora hablando de nuestra propia comunidad, pues que bueno, Generalitat ha reforzado y ha reacondicionado y ha repavimentado, y Diputación también, muchísimas carreteras que son carreteras muy habituales de motoristas. Y jolines, ay, da gusto ir por esa carretera, sí, bueno, pero no te confundas. El reacondicionar estas carreteras y el poner una doble bionda digamos, proteger la parte inferior del sistema de contención para mayor seguridad de todos y para que la seguridad pasiva sea mejor, esto no te tiene que dar a pie a que, como ahora tienes esa mayor sensación de seguridad porque tienes un asfalto estupendo y unas protecciones naturales estupendas, a te creas aquí el rey del mambo y creas que lo mismo que haces en el circuito lo vas a poder hacer en carretera. Sí. No.
Bueno, Alonso, gracias. Seguimos al habla.
Por supuesto, hay mucho que cortar.
Sí, hay mucho.
Mucha tela que cortar.
Para los próximos días. Gracias, María José.
Venga, hasta luego.
María José Alonso, Plataforma Motera para la Seguridad Vial. David de Diego, buenas.
Vicente Herranz, buenas tardes.
¿Cómo estamos, caballero? ¿Bien?
Bien, después de este fin de semana movido en Monza, en Italia, sí. Con la Fórmula 1.
Y tanto, cuéntanos, ¿qué ha pasado con De Clercq?
Sí, ha ganado, en menos de una semana, o en casi una semana ha ganado dos carreras, sus dos primeras carreras. Sí que es cierto que esto no amenaza a este campeonato, yo diría que es el... Hamilton tiene ganados 5,5 campeonatos, ¿no? Porque está casi seguro, muy mal le tendría que ir a Mercedes la trayectoria que lleva Hamilton. Y este es uno de los circuitos donde peor lo pasa Mercedes. Y pese a ello, Charles Leclerc, el monegasco, el jovencísimo monegasco, demostró que tiene... hay madera ahí, ¿no? De gran piloto, supo defenderse de los ataques tanto de Hamilton como de Bottas, cometió algún pequeño error que supo corregir, pero igual hicieron el resto de pilotos, porque el problema que siempre tiene Hamilton es que no trata muy bien los neumáticos con su forma de pilotaje, y esto quizá fue lo que pudo salvar a Leclerc de que no fuera rebasado, y el que sí que se ha pegado un bofetón, no en este caso real, sino de ánimos, de estrategia, de montárselo en la pista, ha sido Sebastián Vettel, Vicente. Vale. Porque, bueno, cometió errores tanto en clasificación como al principio de la carrera y, bueno, se perdió, tuvo un stop and go de 10 segundos, desastre. Y una cosa que siempre hemos hablado en Luz de Cruce, Vettel es un magnífico piloto, Sebastián Vettel, Pero sin duda alguna, lo que le, desde mi punto de vista, le falta es el cuerpo a cuerpo. Y está demostrando en estas circunstancias que pierde los nervios, y más cuando no es el número uno del equipo sobre el papel, firmado, demostrado y con el equipo volcado. Cuando tiene alguien con quien luchar, como le está ocurriendo en este caso con Leclerc, pierde un poco el norte. Carlos Sainz, problemas durante todo el fin de semana, y el final de los problemas, pese al buen pilotaje y salir bien colocado, fue ese error del equipo, que no es mala suerte. Yo te he oído al principio del programa que decías mala suerte de Carlos Sainz. Si me lo permites, voy a decir que no. Esto es un error, una metedura de pata de uno de los mecánicos del equipo. Ocurre demasiado, quizá tienen que prepararse más, porque hemos visto pit stops perfectos en tiempos increíbles, 2.1, 2.3, dentro de los grandes equipos, y esto le ocurre demasiado a McLaren. Así se lo tienen que hacer mirar, porque Carlos Sainz podría haber conseguido algo mejor que el sexto. Yo creo que sexto, quinto, incluso cuarto con ahí, que si hubiese tenido un poquito de suerte, podía haber llegado ahí, y por un pequeño error, una gran consecuencia.
Bueno, hablamos de récords de Porsche, el Taycan en Nürburgring, y también Tesla, que eran trocelitos. ¿Qué pasa ahí?
Sí, porque ya empezamos a ver a coches eléctricos, como es el Taycan, que es un coche completamente eléctrico que va a presentar dentro de nada Porsche, como ocurre en este caso con el Tesla S. Pues bueno, tiempo de 7.42 logrado hace unos días por el Porsche Taycan, antes de su presentación oficial, lo vamos a ver seguro en Frankfurt, en el salón. Bueno, pues se ha picado Tesla, que ya es raro, porque no compite mucho, no se mete en estas guerras, pero el día 6 de septiembre, Elon Musk, el factotum de Tesla, nos mostró un tuit muy escueto. Model S on Nürburgring next week. Es decir, el Model S estará en Nürburgring la próxima semana, es decir, esta semana que empieza hoy. Así que veremos si realmente van a ir con un Tesla S de serie, si van a llegar con el nuevo refit del Tesla que dicen que lo van a tener dentro de nada, o vamos a tener un Tesla de competición en la pista de Nürburgring intentando batir ese magnífico tiempo de 7 minutos y 42 segundos logrado por el Porsche Taycan.
Por cierto, se nos viene encima, y lo hemos comentado medio en broma, medio en serio, pero la realidad, menos mal que tenemos la predicción de que mañana, noche, el miércoles, tendremos esa gota fría con todo lo que ello conlleva. Yo creo que ya somos expertos en eso, ¿no? Y en conducción con gota fría, con lluvia intensa, ¿qué es lo que tenemos que hacer, según tu punto de vista experto, amigo?
Bueno, en este caso, el anuncio que tenemos por parte del Instituto Meteorológico Español es que vino una gota fría. Pero yo siempre insisto, ¿sabes qué? Me gusta la meteorología, he disfrutado de ella y la he estudiado mucho por el tema de mar y de los barcos. Entonces, en estas fechas, donde tenemos una temperatura del mar muy alta, tenemos la tierra también muy caliente y vienen esas borrascas tan peligrosas, no debemos confiarnos, porque igual la borrasca se deriva un poquito, se desvía, parece que no va a ocurrir nada, pero Mediterráneo, estas fechas, puede cambiar en cualquier momento su dirección, puede adelantarse, puede atrasarse y puede no ocurrir nada, Vicente. Y luego veremos el jueves, si no ocurre nada, gente que dice lo típico, bueno, ya están otra vez de los de meteorología metiendo la pata. No, es muy difícil calcular esto. Están trabajando sobre modelos matemáticos bestiales. Yo he podido ver algunas cifras de cómo trabajan para estas predicciones y la cantidad de información, pero es una zona complicada.
Y si no pasa mejor.
Si no pasa mejor, pero ya nos están avisando que el modelo matemático, que está muy desarrollado, dice que en esa franja de días puede ocurrir esto. Si no ocurre, mejor. Pero tomemos las medidas como si fuese a ocurrir, Vicente. Yo creo que esa es la mejor elección estos días. Vamos a planificar. Si tenemos que hacer en esas fechas algún desplazamiento largo y lo podemos posponer, yo creo que se puede posponer, ¿no? O por lo menos buscar la franja horaria donde no va a ser la lluvia más intensa. Bueno. Y luego, bueno, esperemos que no. Lo típico es que esto ocurra siempre cuando salen los niños del colegio, ¿no? Llegan todos a casa chopados.
Seguimos al habla mañana de baloncesto, pero tendremos también programa para a través de internet,
¿eh? Y te contaré, porque lleva la Mercedes-Benz Evito, furgoneta 100% eléctrica, que ofrece unos 150 kilómetros de autonomía y un precio un poco superior a los 40.000 euros, para pensárselo.
Venga, un abrazo de Diego.
Un abrazo, Vicente.
Que el amor pasa, sí, eso dicen. Que el amor pasa o algo así, dice Jonathan Pocoví.
A ver. El amor pasa, ahora. Tú no lo ves pasar. A veces toca el timbre de tu puerta, pero nunca estás en casa. El amor pasa, Tú miras a otro lado, pero algo está ocurriendo alrededor y ya te tiene rodeado.
Yo sé que le cruce.
No estás salvado cuando pasa el amor, ondeando su premio mayor. El amor pasa, puedes subirte al tren, o puedes, por supuesto, rechazar el gesto y no moverte de ese andén. El amor pasa, lo dicen las canciones, lo anuncia el luminoso de los ojos de la gente.